Bueno, voy a terminar para la lista con las cosas que me quedan de la tarde y la mañana. Bueno, delegado, en punto medio los delegados son los que tienen el primer orden, ¿sí? Y voy a tener un caso de tercera nómina, ¿sí? Podríamos tener lambda para el segundo. Una cosa que tiene es que para poder usarla necesito declarar el tipo en algún lado del código, ¿sí? La declaración siempre es public o bueno, si le queda por ahí, delegué el tipo de datos que devuelve, el nombre que vamos a usar, va a ser el identificador por tanto con un tipo y la página que va a recibir. ¿Cómo fue? Bueno, declaramos nuestro tipo, la función foo, que devuelve como un entero y devuelve un entero. Entonces después, por ejemplo, acá tengo una función que devuelve un entero, la función se llama var y recibe dos parámetros. Uno es un delegado y el otro es un entero. ¿Qué retoma la variable? Al segundo entero le aplica la función que le venga por él. Sí, eso es lo mismo que ver primero las funciones que se si quieren hacerlo más fácil. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hacemos? Tenemos que crear una función para usar. En este caso, myFoo es una función que recibe un entero y le incrementa uno. ¿Sí? Cuando yo declaro esta función, tiene que marcar con el tipo de delegador que lo voy a usar. ¿Sí? Si no, me va a dar un error de que no lo puede cambiar. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Llamo a la variable var, le paso el nombre de la función, que en este caso es esta, y le paso el otro parámetro que va a hacer. Entonces, esto lo va a imprimir el todo. ¿Sí? ¿Se ve cómo funcionan los enteros de las funciones que terminan? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que también tiene que tener en cuenta cuando tenemos cuando hacemos la llamada es el tipo de visibilidad, ¿no? Yo acá cuando voy a usar el foo, el myfoo, estoy en un método estático, por lo tanto myfoo tiene que ser estática. ¿Sí? Si yo esto fuera un constructor y quiero pasarlo, podría ser un método mío sin ningún problema. Así es como de lo que es un método de clase y lo que es un método de instancia. Bien.
Yo me voy a usar el mail. ¿Qué hago? Llamo la función bar, como estaba recién, y le paso la función myfoo y el valor del mail. ¿Qué hace la función var? Declaro la variable de otro delegado con nombre de y la asigna de otro. Si esto lo puse, pues justo a partir de la pregunta de si se podía hacer asignaciones de función del primer delegado, no sé si tiene que ser, pero.
¿Se puede dejar esa función en el FDI?
Claro,
se lo dice sobre función del FDI, nada más que todo esto es un asunto de la variable de la variable. Pero, ¿sí? Entonces, después te aplico la función que me pasa al otro parámetro. Bueno, después cuando vamos a hacer otro conflicto, que hace lo mismo con un delegado anónimo. Los delegados anónimos lo realizan en el mismo cuerpo de la llamada, ¿sí? Esto es un claro. Después la palabra de email, con los parámetros que recibe y entre llaves el código. ¿Sí? Desde acá está, con esta función tengo la coma, que sería la misma coma que tengo después de MyFoo. ¿Sí? En vez de tener una función en el anulado, la función la tengo en línea con el mismo código. No es que iba a comunicar a estas cosas, pero es decisión de todo, ¿no? ¿De qué es lo que vamos a hacer?
¿Por qué si tienes que llegar al retorno?
Porque lo saca directamente de la declaración. O sea, el tipo de retorno,
al ser anónimo y lo tenés que declarar casi así, ya como acá, implícitamente lo estás asignando a una variable de tipo foo, ya sabes que el tipo va a ser el retorno del delegado que tenés declarado arriba. Esto porque es fuertemente tipado.
Los
parámetros están porque si no, no los tenés en el scope de ejecución de del delegado anónimo. ¿Sí? Y vos acá no le pones los tipos de datos, el compilador no sabe qué es lo que tiene entre las llaves. ¿Sí? ¿Lo ves eso o no?
Arriba,
no podía abrir. Ah, bueno, o me faltó el tipo y con lo que tiene.
Puede ser. Ahora tengo una pregunta
cuando usamos el dinero, ¿sí? Me devuelven el 2 y 0. Y tengo el estudio. La primera que imprimía era el resultado de fiscal. Maipú al número 1. Y la opción de sumado a 1 y la sumo 2. ¿Vale? Y el segundo, el delegado anónimo le restaba 1. Ahorita que si le pasé también 1, me devuelve 0. No sé, lo último que voy a explicar es la certificación. Ahora me estoy en duda. ¿Sí? No sé por qué es implícito y racón y el otro es explícito. No lo he dicho. ¿Sí? Bueno, para ti te gusta esto. ¿Se tiene el cerrar?
Bueno, típico ejemplo para que se usa esto para implementar un mapa. ¿Sí? El mapa era el que aplicaba la función a cada uno, ¿no? Ah. ¿Sí? Si tenemos una lista de números y queremos incrementar, crear una lista con todos los meses, con todos los números incrementados, o sea, queremos crear vida 2, 3, 4, 5, ¿sí? Una forma, bueno, una forma. ¿Eh? No. Eso fue, es como un punto para decir, bueno, voy a implementar un mapa. Sí, bueno, todas las colecciones tienen un método. Que es findAll. ¿Sí? Que recibe un en findAll. Ah, no, pero no tiene ese mapa. El mapa es for each. ¿Sí? Tiene un método for each que recibe un delegado y retorna. Y esto retorna otra lista. ¿Sí? De esta forma yo tengo una lista, puedo aplicar la función a cada elemento y tener una lista nueva. ¿Sí? Sintaxis más a lo que es, mucho más. Más código para escribir y todo, pero digamos, está. ¿Sí? Después de otra que puede hacer, que es después de la receta de la aún se un Python. ¿Sí? Supongamos que tenemos la lista de números. ¿Sí? No, es un récord. Disculpame, es una teoría de lenguaje, estoy contando. ¿Sí? Bueno, tengo una lista de números y quiero generar una lista de los números enteros. ¿Sí? Entonces, esto sería L, los números pares. No, lo hicimos bien, pero no. ¿Sí? Le digo, dame todo, y acá le paso un predicado. El predicado en realidad es un delegado, que es de tipo predicate, ya está declarado como cuál es la sintaxis de esto. O sea, básicamente, retorna bull. Y esto me devuelve, para cada elemento lo aplique y me genera una nueva colección con los que cumplan las condiciones, ¿no? Eso para que vean que. Usos típicos. El otro uso que se ve intensivamente en el singular,
sobre todo las más habituales para los callbacks de que escuchan los eventos. ¿Sí? Uno tiene un botón, el evento a un clic, uno le asigna un delegado, entonces para atrapar el evento y poner código. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Bueno. ¿Tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece la lista de la parte de que se lea? Pero bueno, vamos a ver. Que funcione bien. Más exactamente permiten a cualquier cosa tener un tipo parametrizable. Así, o sea, un display. Así, físicamente, con el tema más, nosotros creamos una clase con un tipo C y el dentro de toda la declaración de la clase, donde tengamos C, el compilador, el tipo de compilación, podemos reemplazarlo. El tipo por lo que son los declarados. Entonces, por ejemplo, tenemos. Tenemos declarado esto, ¿sí? Y después decimos a i. ¿Sí? Esto quiere decir que todo lo que hayamos puesto sea dentro de la clase, ahora se va pasando por el tipo entero, ¿sí? Con respecto a su normal, la única diferencia la tiene la misma forma que su normal. Uno le aplica. La diferencia es que cuando se traduce el doble intermedio, el tipo es un parámetro que la gran función. ¿Sí? O al método o a la clase. No es que, por ejemplo, si te escrito una acolitrin se generan dos copias. El barco es el mismo, el compilador le agrega un tipo y el la máquina virtual utiliza ese parámetro extra para hacer un rastreo. Bueno, esto se utiliza mucho para las colecciones, ¿sí? Porque por ejemplo, antes de lo que tocaba, lo tenía que ver al principio, era que las colecciones solamente podían tener pause. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno le metía cualquier cosa, cuando la sacaba tenía que borrarse si lo que había metido para hacer esta lentamente. La idea de Cerebis es tocar este posible error de que el usuario hace una cosa que encaja un tanto que no deba y detectar el tiempo de compilación. ¿Sí? O sea, meter más restricciones al lenguaje. Bueno, puede tener muchas estructuras para la cantidad de parámetros que quiera, ya sea en clases, en interfaces, en métodos, en delegados, ¿sí? Cualquier cosa que está en Plex, lo que veis. Y después existe un diagrama, uno le puede decir poner una restricción sobre los tipos. ¿Sí? Yo podría decir que, por ejemplo, yo podría decir que, bueno, que cualquier, yo puedo usar cualquier cosa acá que implementa cierta interfaz. ¿Sí? Eso se usa para restringir cuando se usa dentro del código. Tengo que dejar un método get, como por yo le puedo decir al compilador que, bueno, tiene una cosa y alguien le pone un tipo que no lo soporte al método. ¿Sí? O sea, seguir apretando las puertas para que el programador no haga no nada. Bueno, ¿tendríamos un método final? Bueno. Este se ve el cuadro, parece la tarde con la media de la tarde. Bueno, vamos a ver cómo llegaba. ¿Qué es? Tengo la tarde también. Bueno, este que se ve es que era el que podíamos usar el cuadro con 80 sobre la clase. Bueno, este es variado de idea de estar en la parte anterior, pero bueno, se lo tiró todo de nuevo. El operador implícito. Lo que permite el operador implícito es simplificar la creación de objetos. O sea, de manera esta, así sintáctico, ¿no? Por ejemplo, nosotros por lo general podemos poner string s igual a hola. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podríamos poner mi clase? ¿Sí? ¿Por qué no tener esto y tener forma fácil de inicializar si tener que hacer el mi clase a igual a mi clase hola? ¿Sí? El operador implícito en principio sirve para eso. Otro uso que tiene el operador implícito es para hacer la acción automática. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una clase, la quiero poder cambiar a float, sin tener que llamar un método, un float, yo puedo entrar a la otra. Un operador implícito que hace desde mi clase a float. Y adentro le pongo el código de cómo se hace bien. De esa forma puedo hacer asignaciones entre tipos. Sin tener que andar llamando método. Entonces, tenemos un asunto de sintaxis para que quede más difícil el código. Como todos los operadores de los operadores, son estáticos. Sintaxis public static, implicit operator, el tipo de retorno y el tipo de ecuación de cierre y bueno, otra actividad. Bueno, ¿cómo podemos ver este punto? Lo único que hace es que tiene que dar abajo los pone el bien. Bueno, acá me van a matar porque es una clase de moneda de 1, 2, 3. No tenía que matar una nueva clase que se llama. Vamos a usar la mejor clase. Bueno, tiene una clase de moneda, ¿sí? Que tiene dos atributos. El símbolo de un string, que sería el tipo de texto, lo que sea, lo que sea. Y acá lo puse el público para escribir menos, ¿sí? Y el valor de la moneda. Un constructor que inicializa con el fin de la moneda y dos operadores implícitos. El primer operador implícito lo que me hace es, a partir de un valor float, me genera un instante de moneda. ¿Cómo hace esto? Bueno, agarra, pone por default, asume que bueno, por default el tipo de peso, entonces genera una moneda con peso y el valor que me pasa. Y entonces, ¿qué sería el operador implícito para hacer una asignación? De una moneda, el nombre del equipo flow. Por el número de otro, todo el mundo. La instancia del segundo valor. Y otra vez. Yo, de afuera, como yo creando un método, me instalo a mano. Bueno, entonces, lo sobrecargo para imprimir un bonito.
¿Y cómo se usa esto? Bueno, primero tenemos la moneda, explícitamente, también lo que digo, ¿sí? Donde digo, bueno, le digo, voy a crear una moneda de $1 de 12, ¿sí? Dame la clave de cómo era esto, si me saco de esto me combina, ¿sí? Porque ya está teniendo ese lado. Bueno, ahora creo una moneda 2 asignando el número 123, directamente, ¿sí? Después, ¿qué hago? A un globo este le asigno la moneda de 1. ¿Sí? Pues ahí va a ser la conversión. Si corremos esto, nos tendría que dar. El M1 que representa sería símbolo valor, que sería $12. M2 debería ser 123 pesos con 3 pesos y F debería ser 123.
No, no, no. Sí. Entonces se tenía, uno como para un lado y el otro para el otro.
Sí. ¿Cuál era? ¿Qué tiene que hablar de la asignación? En este caso,
porque el flow no tiene uno de estos para recibir de moneda.
Pero porque si luego el flow tuviera algo para recibir de moneda. Y conozco el caso, por ejemplo, de un flow, cuando tenés el operador más en los dos lados para recibir moneda. Claro, bueno. Corremos esto, que nos da $12, $123.3 y $123.8. ¿Sí? No, es para darle más un poquito de sintaxis cómoda al lenguaje. ¿Sí? A usar un poquito para que no ocultar la felicidad. ¿Qué tiene la palabra? ¿Qué es espacial? Bueno, ¿qué es una clase más ligera? Sí, además, hay muchas que tienen mucho azul, pero mucho, mucho. Es lindo que sepa que la tiene, para que el considerador está considerando usarlo, conoce a qué tiene que hacer. Bueno, ¿cuál es la idea de hacer el parcial? Es decir, bueno, si alguien hace un programa, tiene un archivo con todas sus clases, su declaración, que tiene idea, y que no tiene que ver todo el código. Bueno, entonces, si alguien se le pone, ¿por qué ya no lo separamos en un archivo? ¿Sí? No quiero cambiar la clase por dos partes diferentes. Y esto es lo que hace las clases parciales. Uno agarra la clase, cuando la clase le pone el clase, pone el paso de clase. Le pone el nombre y le pone la clase que tiene que vender el archivo. Le pone el otro archivo donde puede hacer lo mismo y después de compilar la cuenta, la compila. ¿Sí? No tiene mucho más que hacer lo que es. ¿Cuál es el caso donde se usa? Desde Apple, el único que me gusta, pero ahora es el caso de Visto, donde los de Microsoft, para el tema de el ejercicio de estudio, cuando genera con drag and drop las ventanitas, lo que hace es generar un parser con el código generado y un archivo espacial con los formas vacíos para que lo pongas en código. De esa forma, trabajan en el tema de andar parseando códigos y saber qué parte puede entrar y qué parte no. Sí, no sé, yo no sé por qué me parece que es una clase de ventana. ¿Entiendes cuál es el concepto? Y en cuanto a bueno, la parte de HTML también se usa para separar la parte de la vista de la parte de la vuelva a
contener. Incluso en el trabajo
se usa mucho los códigos. ¿Es verdad? Hay una parte que quería agregar el código local,
está como un paso
social. Bueno, fíjate la reflexión, como que si declaraste la investigación en el caso de una de las otras clases, la tienes que implementar en esta, no la puedes implementar en la otra, ¿sí? La otra que está en la otra, que está.
Y después quiero poner...
¿No? Muy bien. Los usos, para que se haga el y ya estamos. Bueno. Como verás, yo sigo leyendo acerca de sintáctico. No le sale. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Qué habíamos dicho? Yo he dicho que teníamos, por un lado teníamos interfaces, por un lado teníamos clases que se manejaban por referencias a las instancias, y por otro lado que teníamos tipos que se manejaban haciendo copias de valor bit a bit. Como no tengo una referencia, sino tengo un valor guardado en un lado, ese valor no puede ser nulo. Solo puedo poner int a igual a nulo. ¿Sí?
no es válido porque nulo no es un valor, es una referencia a nada. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros en algún momento queremos saber si? Si yo declaro int a, yo quiero saber que fue inicializado por alguien alguna vez. ¿Sí? En principio, tengo un valor default, ¿sí? Todos los valores tienen un valor default, que creo para que es cero, ¿sí? Pero yo quiero saber si el usuario la inicializó alguna vez, ¿sí? Supongamos que yo hago int a, tengo una conexión a una base de datos que le paso algo válido y en algún momento quiero saber si esto fue asignado algún valor válido, ¿sí? Y no, que no sea el default. Bueno, eso no lo podríamos hacer. Teníamos que tener otra variable, una booleana que nos diga si esto era false, si alguien había inicializado la variable, si lo chequeó por separado. Bueno, en .NET 2 agregan el nular de type, que es una interfaz básicamente, que tiene dos métodos, uno que pregunta si se le asignó algún valor y otra si no. Y lo que crearon fue un atajo para escribir esto, que es una porquería, ¿sí? Es el signo de pregunta feo ese. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo int signo de pregunta, el compilador después automáticamente me reemplaza el signo de pregunta por la declaración de la por el tipo de interfaz. Bueno, para empezar, esto es una porquería porque ya el operador signo de pregunta es el operador ternario. ¿Sí? Y el segundo problema que tiene el int, cuando vos tenés 300 líneas de código, ves un signo de pregunta. Entre todo el código es casi imposible. ¿Sí? Complica. Bueno. Bueno, no, digamos, es una interfaz que tiene un par de métodos locos y nada más, ¿sí? Y esta es una sintaxis para escribirlo más corto. Bien, ¿qué es lo que se introduce a nivel del lenguaje? Es un operador, como dice ahí, el operador signo de pregunta. O sea, la tiene embarrando, no solamente la embarrando a veces, sino que tiene embarrando. ¿Qué sirve el operador? ¿De qué sirve este operador? ¿Sí? Este operador no es de C#, ¿no? No es de máquina virtual. Bueno, como dice ahí, es para hacer un if sobre si hay nulo o no. ¿Sí? Básicamente el signo de pregunta, se puede traducir ahí como if a punto casualio, b igual a, si no, b igual a c. Asigno el valor que esté a la derecha. Otra forma de escribir esto depende del contexto. Supongamos que tenemos una referencia en el clase. ¿Sí? Inicialmente estaría el 1, ¿sí? Yo puedo preguntar si hay aquí, si me pregunta, si no pregunta, ¿sí? Yo podría preguntar algo así. Y esto es un bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Supongamos que esto viene de hecho más arriba, ¿sí? Entonces, con esto que quiero hacer, estoy diciendo, bueno, si X no fue inicializado, bueno, en T asigname una clase por defecto. Entonces, si por ejemplo después sigo trabajando con la clase por defecto. ¿Sí? Y esto se traduciría. Se ve que es un operador ternario de fondo.
Bueno. Una pregunta, ¿qué dice que es una cosa que me piden de distintos? Un comité, en realidad la misma que ha dicho los niños, lo van a hacer una como están ahí. De hecho, no me toca nada. Es ESMA, que la tiene un socio que hace. Y hacer que se ponga este tamaño, forma, nombre, más fuerte, más chico. En la cámara está marcando porque van a por todos los que van a escribir el punto de 1.0, pues la zona grande. Sí, o sea, el punto de 1.0 entra contratos para funciones, en clase, para poder construir un convenio con ustedes. Para funciones de estándar. Ya en el escritor sí, yo también. Usamos el escritor de la persona con una cosa, va a estar a soportar lo que viene a hasta el código también. Y entonces hay un par de cosas, bueno, hay un par de lenguajes, ¿vale? Está el Sharp, el
ya, cuando se va más, está haciendo investigación en el campo de alimentar y se está buscando la que está buscando. Y es que acá yo le podría decir que ayuda a los familiares.
Nunca venimos acá, ¿no?
De 1.1 o de 2.1.
Y la 2.0.
Y la 2.0 y 3.
Y 4. Y si quieren ver la red,
pues
eso. ¿Qué pasa? La gente está la gente esperanzosa en los cables para poder usarlo.
Creo que en el juego se estuvo contestando que era punto de lenguaje, no de mucho. Yo me acuerdo que la gente que lo usa, o sea, mucha gente que viene de Java y todo el mundo lee. Los amigos que yo no conozco con componer, yo soy mucho bien y yo me trata en esto, mi nombre, un país cargado, algo loco, ¿no? Yo, bueno, más o menos me tengo que meter en el porque no era tesis, y yo estoy bajo mi componer. ¿Cómo me dicen a nivel de clase del freno, no? Por ejemplo, claro, esto es una gran parte del estándar de la ESMA. O sea, eso ya es un proceso con Microsoft, que es, eso es lo que tienen que hacer con eso. Los mexicanos, esos ciudadanos, usamos como lenguaje, que es una de las ESMAs, porque así son los estándares, que se va a aprender, y el otro es la plataforma, que define el Microsoft, cómo se ejecuta y cuál es la librería de clases base que tiene que soportar con el mismo implementación. O sea, el main system, el system connection, el de remoting, el remoting y el de las partes. El de la escuela de que vamos a hacer en el cual podemos hablar, y bueno, y todo lo demás. ¿Sí? Todo lo demás que después, hay que tener problemas de Microsoft, Windows Core, problemas de Microsoft, todos los modos de acción directa con problemas de Microsoft, y Microsoft lo que quiere, y de hecho, hasta por ahí siquiera tendría por qué poder implementar los problemas de que por ahora Microsoft de todo lo que el mono le va copiando para la compatibilidad. Microsoft no dice nada, al día de mañana se podría venir a alguien y pedir que lo saquen, cobrarse, lo que quieran hacer. Y ahí está dando el nombre cuando Microsoft es un edificio y no ven, como no pueden tener acuerdo, va a ser un propio juego con un nuevo lenguaje.
No.
Claro.
¿Hay un
pedido? No, solamente para ti, por eso estaba en lugar de design. Solamente para ti, vos tenés estas clases, que le dan de 11, y después
son...
Interfusión, hereda de System.Microsite, que es un tipo. Igual acá después hay una noticia de Google y con Python, que la libertad, la realidad, después de tener la libertad, y estoy llegado a septiembre. Claro, vos decís, por ejemplo, yo creo que es una clase completa, o me hace una clase completa, porque tiene sentido con qué. Es una clase ya pública y true, y ya conoce que no es el mismo. Podría estar en la primera pregunta, pero no lo tengo interesado. Pero bueno, esta es la cuestión, bueno, que no tiene mucha magia y. Lo que es importante es ver cómo, por ejemplo, también un lenguaje que no sabía que se puede hacer con pero con algunas ayudas sintácticas, pero cómo se puede hacer peor. ¿Cómo se puede iniciar el programa confundiendo? Como cuando yo tengo el signo de pregunta, es que ya todo el mundo que se programaba con el ordenador de radio estaba acostumbrado a leer el signo de pregunta y ver qué pasaba. Bueno, y era como el espíritu de la charla, ¿no? Lo como los lenguajes pueden ayudar en el programa. Yo solo eso, ¿sabes qué hace más? Bueno, ahora estamos hablando un poco de la gente. Bueno, esta es la parte fácil. En Google Earth, pero nosotros teníamos una interfaz que se llamaba Intento, y de acuerdo, nosotros cuando teníamos una versión, teníamos que crearnos una clase, un sistema de Helper, que interpreta cómo recordarla. ¿Sí? Y alguna vez nosotros lo mostramos, cuando yo tengo una raíz, le pido que se llama el Intento, se me vuelve el iterador. Yo con el iterador voy recorriendo la colección. Bien, este iterador se me devuelve, ¿sí? Prefiero que venga a los papeles de algoritmo 3. Este iterador tiene un montón, guarda el estado de los carros, que tiene la variable interna, que lo decía Lincho hoy cuando él habló de Scrum New, que tenía que tener una variable entera en la distancia, ¿sí? Bueno, hace justamente esto, sabe que yo voy a la cola de elementos, entra en la función esta, abajo, y sale de la función. Es un iterador distinto más. El que lo hace esto, bueno, que yo tengo que implementarme. Mi clase de colección, todos los ejemplos de la colección, y además tengo que implementarme el iterador. ¿Sí? Porque son dos clases de uno que tengo que dar lo posible a mi punto de error. Si yo puedo mal iterador, lo puedo pasar del tamaño de donde estoy en los programas y de este tipo de cosas. ¿Sí? El cambio de error, básicamente lo que hace es implementar bien grave y el iterador con el primer recuerdo, que está más bien esto, implementar los dos tres funciones que una vez más, resolvería el problema.
Es algo de como el
no, o sea, ¿cuánto que tiene derecho a tu cuenta? No, podría ser que, tenés una clase, o sea, vos podés hacer una clase dentro de la otra y la clase dentro de toda la otra. El incremento podría ser una clase privada dentro de la clase de la otra. Y cuando se la otra, que ve el otro tiene un mes, y vos sabés que tiene un mes, a ver, pues está tirando todo eso y vas a ver cómo. Esto y otro, como una versión va a tener en guerra, no tenemos ninguna venta mala, esas cosas, digamos, ¿no? Se puede quedar fuera de la empresa.
Entonces,
el lenguaje se fuerza a usar un bien derecho,
porque si no,
no aparece. Bueno, se fuerza si después lo que se puede hacer es un por eso. Cuando estás un por eso, tenés que tener la conexión que, probablemente, tiene grave. Esto es lo que se traduce como el por eso, después se traduce en dar a la conexión un por eso de mérito y se recorra el nivel. Como que se llama mejor. Bien. Bueno, este bien es la dos interfaces del modelo de la solución para que se lee, ¿sí? O le podemos utilizar con qué tipo de trabajo. Y lo tenemos que usar ahora. Bueno, lo que hace igual, ¿sí? En realidad, lo tenemos que hacer un generator. Con la que toda la generación de puntos es que le llaman generator también. ¿Sí? Burlando un poco de mi idea, la primera verdad, encontré que bueno, los generators, ahora tienen por primera vez el lenguaje Q, pero también se llama generator. Este tipo de generadores de generators. Entonces, hablando de generators para la acción de paralelismo con lo mismo mío, que es el paralelismo con lo que habla Alberto, y que iba a confundir con los generadores. Bien. El concepto de que era el generator cuando primeramente se terminó de entender, ¿sí? Pues importante para decir no heavy. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me agrega? En el lenguaje como había dos instrucciones. Si es total, ¿sí? ¿No es cierto? Si es. Bueno, el cartón es complicado. Es como ese H como el escudo después de la bueno, también hay estas dos palabras. Bien. El return que hace, cuando el string ejecuta, lo que hace es retorna la función devolviendo el valor que yo le pasa a la función. ¿Sí? La próxima vez que me salga en el generator, va a tener ejecutando la función que estaba abajo, como había ejecutado antes. ¿Sí? Básicamente.
Y yo tengo el return. A ver, la próxima vez que me salga una semana que vamos a ver, tengo un método. ¿Sí? Vamos a tener ese método. ¿Qué devuelve? No importa, ahora lo vamos a ver. Bueno, la primera vez que lo llamo, ¿qué va a hacer? Va a venir y se va a encontrar con esta instrucción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a retornar el valor 1. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo afuera estoy imprimiendo,
me va a imprimir el valor 1.
La segunda vez que lo llamo, la función no va a entrar desde acá. ¿Sí? La función va a entrar directamente acá. ¿Sí? Entonces va a ejecutar esta instrucción.
Entonces me va a imprimir el número 2.
Dale la función. Cuando llegue acá, cuando vuelva a llamar, me ejecuta el 3. Y la próxima vez que la llame, como no hay ningún resumen ni nada, la función simplemente termina diciendo no hay más elementos. ¿Sí?
Bueno, eso es el genérico que se explicó antes, que es lo que le había explicado también. Y en el punto B lo tenemos. Ahora, el segundo de los casos es que en algún momento yo quiero, estoy a la mitad del recorrido, por alguna razón, quiero abortar todo, el rey directamente hace que se termine el ciclo y no me lo puedo hacer más. La próxima vez que quiera empezar, va a estar el ciclo. ¿Sí? ¿Había encontrado un ejemplo muy bonito para hacer cobertinas con estos dos? Pero no me dio para explicarlo ni para entenderlo solo, porque no. Lo que decía que estaba, bueno, en algún momento se iba hasta acá, se iba a correr culo, se iba a cruzar, se iba hasta acá, se iba a un break para que la próxima vez como una vez estaba desde el principio. No me dice que no me gusta. Y después de un cambio, igual por lo menos cuando volvés a llamar, arranca de ahí. Pero cuando vos le decís que cuando lo volvés a llamar, el tipo arranca de ahí. En realidad, cuando lo volvés a llamar, cuando vos volvés a llamar, cuando vos volvés a llamar, arranca de ahí. Vos me recorres pasar un valor. No, no,
no, no, no, no, no, no, no, la primera vez que nos llamás, la primera vez que nos pedís, pues
nosotros vamos a caer con el pasado una vez. Y acabamos de leer ahí, no hay que
pero en cada vez, tú no puedes pasar en eso, ¿no?
Bueno,
no, no, no,
no, no, no, la última vez que nos agregaron de que vos, y que se puede comparar, que es lo que vos le pasás cuando volvés a preguntar al diseñador. Y que a partir de eso pueden hacer
conductivas,
por eso
es un lugar.
No, no, esto es un lugar muy limitado, es un par de cosas tipo conductivas que llevo hasta acá, hasta lo ejecuto hasta acá, vuelvo y después de vez puedo volver acá, desde el principio. Porque era de más, porque ya usaba el problema no se ve, se le dio una gestión. Entonces, agarrar la gestión para volver a empezar a hacer ese método, y así una especie de conductiva muy simple, pero no la hago. Bien. Bueno, vamos a ver cómo crear todo el número natural, entonces. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá viene el tema del retorno. Siempre que vamos a usar un
yield,
yield,
tenemos que el tipo que vamos a devolver siempre es un numerator. ¿Sí? Un numerator para .NET es una clase que sabe generar cosas. Y básicamente tiene dos métodos, que es el move_net, que se va moviendo al siguiente elemento, y el curl para agarrar el actual, ¿sí? Lo separa en dos métodos. Bien, entonces, ¿qué define? Define un método de naturales, que le paso un X para decirme de cuál quiero empezar, porque quiero los naturales a partir de números. Y después simplemente lo que hago, en realidad yo paso un while true. Ahora lo vamos a ver, o no. Sí, después tengo el truco, ¿no? Bueno, ahora lo vemos en el código, creo que lo tenía bien. Bueno, la idea es que yo voy a tener un sitio, un while true, y voy a ir devolviendo de a uno los números enteros. Entonces, cuando yo lo voy a estar recorriendo, me va a ir imprimiendo.
Vamos a ver el
ejemplo,
porque ahora tengo el código. Bien. ¿Cuál es la idea? Yo tengo un while true, y dentro del true, tengo un retardo, para que voy devolviendo x más más. Vamos a hacer una multiplicación acá para que se vea lo de que siempre vuelvan. Justo lo que viene después del libro de instrucción. Bien. ¿Cómo se hace esto? Declaro una variable que necesito el numerito y la asigno en la clave de uno. Imprimo un texto que dice que yo imprimo todos los naturales y hago un green line para que el programa se pare. ¿Cuál es el chiste acá? Que por más que yo sumo el yo en este tengo todo el natural. Nadie se lo puede discutir. ¿Sí? Eso es algo. Bueno, no le entro todo porque mi entero no es de presión infinita porque no da un pero bueno, yo lo que entré que puedo dar. No, yo lo digo que era hacer esto. Bueno, entonces puede ser. Y vos me dices, bueno, yo me lo así, bueno, está. Yo lo tengo. No dije que lo pase. Ahora, pero de una. Bien, bueno, ¿sí? Bueno, esto viene del lado de la parte de gestión de personas, que es muy simple, similar, sino de la gestión de personas. Entonces, la idea es que, como habíamos visto antes, ¿por qué en el club no hace un consumo en PU? Sí, a lo mejor, lo voy a preguntar. Sí, yo voy a preguntar, y mi mediano es el PU, ah, ya tengo. Bueno, está bien.
¿Qué hace?
para ahí sin una cámara reductiva y ahí usa un sustento que la vamos a ver qué hace, va retomando todos los valores de los otros primos. Ellos la dicen, bueno, una cámara dice todos los primos y después la agarra y dice, bueno, a ver, de la lista que queda, se toma reductivamente para que busque todos los primos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve el función este? El función es mi función de este filtrado, ¿sí? Que lo que hace es itera sobre todo lo, sobre toda la lista que me dieron y saca los que son múltiplos míos, ¿sí? Por eso lo que hace es, mientras lo que me pasa tiene el evento, sí, el, si no es múltiplo, lo retorno. Si hace múltiplo, lo mantiene y informa. Con esto lo que lograría es, digamos, decir, bueno, la primera, ¿cómo sería esto? La primera llamada entraría acá. Supongamos que me llaman a, al SIL. Entonces quiero obtener el primero. Bien, quiero obtener el primero, ¿qué hace? Dice, hace x.gencurrent y retorna este. ¿Sí? Imprime el 2. Cuando me piden el siguiente primo, como acá había, pues, había retornado por acá, lo estoy ejecutando por acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que, para todos los elementos de esta lista, ¿sí? Retorno el elemento de... A ver, ¿cómo sería? Ah, ya lo perdí.
De la primera lista.
Claro. Claro, hago el subgen de la primera lista y obtengo esto, ¿sí? Digamos, hago el subgen, en realidad no lo hace en el momento, sino que lo va a ir haciendo a medida que lo necesite. Entonces, bueno, y ahora, sobre esta lista ya me voy a la función recursivamente. Todo lo que me devuelva lo voy retornando. ¿Sí? Por recursividad. Bueno, y con esa fórmula podría calcular los infinitos números que tenemos. Vamos a
ver lo de la fuera.
Bien, agarro y llamo a la función decir y le digo, le paso la primera, el primer conjunto de números que es los naturales a partir del 2. ¿Sí? Bueno, acá yo digo así porque para poderlo estar bien, si no podría estar un for each, número en primo, imprimirlo todo, hasta que me muera más. Lo demás es que lo ocupo en los primeros y menos, para que no tira esto. ¿Sí? Ahí lo ha calculado de los primeros 10 primos. ¿Sí? Y queremos contar nada más y vamos a ver. Tengo que hacer un poco afuera de la vida. ¿Qué más vamos a tirar? ¿Sí? Para ir a los 100 primeros primos. ¿Sí? Ah, bueno, ya conseguimos ahí. Vamos, bueno, ahí tengo otros primos. Y como esto, podría seguir preguntándole por primos para eso. O usar alguna clase de inventarín, usar alguna clase de selección arbitraria. Y ahí, si puedo terminar, mientras tenga más para poner un número de memoria, voy a tener tiempo para crear un primo. Y ahora me estoy dando el cuento de todo esto para crear un primo nuevo. Esto es un clase de todo el mundo. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que vamos a ver lo bonito que tenga implementar con Python. ¿Sí? Bueno, estamos viendo de cómo está la estructura de lenguaje, de opera, cómo es su gen, este que es lo que va a hacer la función. No, por un poco de estudio más, uno puede terminar viendo y no es tan terrible, ¿no? Pero una construcción de lenguaje como la que tiene Python, pero es complicada, está bien copada. No, bueno, sino un modo de paradigma que es la idea. Todavía no se hace alguna, pero que se puede importar, por lo menos, a los que dicen. Claro, sí, eso puede. Igual, la parte que llega, la tengo en el llamado, en el polis, en el informe de su gente. Esto no es lo mismo. Pero ahora, podría haber una cosa mucho más ordenada, como le pasa en el primer, en numerito, no lo puedo, no lo tengo con índice, no lo tengo igual, no lo tengo con mes. Pero bueno, se pueden hacer son funciones muy completas, como estas, y no van a ser útiles, ¿no? Porque para cambiar el IVA de un efecto de uso. Bien, ¿cómo lo
hacemos?
Bueno, la cláusula de uso. El uso indefensible es un entorno válido para una opinión estándar determinada. ¿Sí? Cuando uno usa el using, tenemos, cuando se le da la cláusula de using, uno construye un objeto y el objeto automáticamente se elimina cuando termina el bloque.
Vale, vamos a ver cómo se pide esto.
Me voy a escribirlo.
Por suerte, ahora para menos hace todo lo que me pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, vamos a usar A del tipo M, lo creamos y todo. Lo que estamos buscando con esto es que cuando nosotros salgamos del bloque, que lleguemos a esta altura, esto automáticamente se libere, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en realidad? Lo que se hace se llama el método dispose automáticamente, ¿sí? ¿Esto para qué se usa? Porque ¿cuál es el problema? Nosotros como las clases son manejadas por el lado selector, no tenemos forma de saber cuándo se destruye un objeto. O sea, no tenemos destructor. Muchas veces las cosas que hacemos utilizan recursos que tenemos que liberar. Abrir un archivo, una conexión de red, una conexión a una base de datos, ¿sí? Entonces, para evitar tener que andar recordando que acá hay que cerrar, uno lo único que tiene que hacer es, bueno, a la clase M tiene, la clase M tiene como dice ahí, implementar la interfaz disposable, ¿sí? Que nos obliga a implementar el método dispose. Y después, cuando la cláusula using, automáticamente, cada vez que se termina la cláusula, el dispose se llama automáticamente. ¿Sí? ¿Cómo? No, se llama en este momento. Después el objeto se puede escribir después. Sí, es un dispose, o sea, es un liberar. O sea, en realidad no se destruye el objeto. Lo que hace es, se llama este método, y vos en este método tenéis que, por ejemplo, si sos una clase de archivo, cerrar el archivo. ¿Sí? Bueno, esto que tiene cosas, porque es importante, porque, por ejemplo, si acá ocurre una excepción, pues la excepción sale directamente del método y se va, ¿sí? Entonces, en vez de, por ejemplo, usar un try catch finally, o por ejemplo, por si tenemos una excepción que pueda ocurrir, que no estaba contemplada, el objeto se libera siempre, ¿sí? Porque salir con una excepción es terminar el bloque, la cláusula using, y se va a liberar igual. Esto es para libertar, por ejemplo, que... Sí, yo como los programadores de Martín, que ponían en el mail, ponían try, catch, cualquier cosa.
¿Cuál ¿Tiene
alguna manera
de
replicar
esto?
No. No, pero no recibe ningún parámetro. O sea, se llama y bueno, uno que tenemos que tener problemas. En ese sentido sería útil, porque hay veces que por ahí tenés que
decidir
nada. Sí, por eso lo verifiqué cuando vi tu
brazo.
Se llama solo, lo puse ahí para que se vean bien lo que se llama. ¿Sí? Lo pongo como comentario. ¿Sí? Después de la llave, automáticamente, antes de hacer cualquier otra cosa, se llama dispose y después se viene. Acá podemos tener múltiples instancias de M, si podríamos crear A y hasta poner coma, B igual a new M. Lo que no soporta es mezclar clases. No podemos crear una clase de A y después una clase de A, no sé por qué. Restricción de lenguaje. Sí, no lo digo que pero a mí me gustaba hacer el paso más grande. Sí, los using se pueden aliar con la parte que por ejemplo, un ejemplo típico se le va a hacer. Entonces, using, connection, igual a new connection, while using, igual y adentro del bueno es reducing, get row, entonces digamos, después los conjuntos están liberando automáticamente. O sea, ¿cómo lees una base de datos? Primero te conectas, haces un query y después para cada resultado, pedís los resultados que tienen la base de datos. Entonces, para no tener que andar liberando los
recursos. Agarras con esto y libera el objeto. Para que vos no dentro del objeto tenés que cerrar el recurso. Tenés una opción abierta. No puedes esperar que grabar con esto hasta que vos te mates. De hecho, lo entenderás cuando tenés el escritor.
No
te esperas, no te puedes entrar en el papá.
No
tener el escritor.
Pero la conexión no va a ser con dos.
O bueno, puedes poner el cloud, lo tenés encapsulado del otro objeto, el cloud puede estar dentro del
cloud. Y va a ser lo más directamente.
Si tenés el cloud, es la estructura del medio, tenés acá una tarea,
todo claro. Claro, eso es otra cosa que
puede salir. ¿Eso te evidencia toda la
función? No, si salís con una excepción también se llama el cloud, pero se lo
puede. No, no, cuando se va la llave, se llama el cloud. ¿Y el cloud tiene excepción?
No, seguramente hará el show, ahora no, debe hacer el show para poder meter. Es lo normal. Cuando está en la sección, vos estás manejando la pata para afuera, hasta que llega a Play y te imagina la maneja.
Lo que pasa es una excepción de cómo te van a ver.
Le llega a Play, si el main no la tampoco la maneja, la máquina toda nadie maneja esto, me cuento.
Pero
ya digo
que cuando tenés una excepción adentro del carro, vas a tener una excepción adentro del carro.
Bien, vamos a dar el ejercito. Bueno, ahí acá lo había puesto, ¿sí? El enter al using es el, para el objeto es el constructor, donde yo le puedo pasar lo que quiera. Y el dispose es el método que estamos mandando más fácil, que no le puedo pasar nada.
No
se mira
el
constructor.
¿Qué es lo que dice? Bueno, tengo una clase de recursos, ¿sí? Una clase de recursos, ¿sí? Que recibe un string con un no para el nombre que va a tener, un tiempo que va a dormir, lanza un thread, que el thread básicamente es decir, bueno, el thread es el resultado de todo el rato, el thread se queda en un ciclo infinito, imprimiendo su nombre y imprimiendo un poquito, ¿sí? Y el dispose lo que hace es ahorrar el thread. ¿Sí? De manera de decir, este es un macro bar, y tarda mucho, yo lo voy a tener. El unit se pide que lo haga. ¿Sí? ¿Cómo se usa? Bueno. Hago un muting, creo dos recursos, uno con la etiqueta 1, la etiqueta 2, que lo va a 500 milisegundos, y lo va a 1200. ¿Sí? El thread de spam va a esperar. 3.000 datos, 3 segundos, y después de 3 segundos va a salir. Cuando va a salir, significa que va a matar, a liberar, a tomar todos los recursos, entonces los tres que tenían moviendo por ahí se van a cortar y van a liberar. Y le damos el código. Pero además, lo que me que él saltaría el disco y se liberaría el mundo. ¿Sí? No es mucho más claro. ¿Sí? ¿Alguna duda?
¿Duda?
Yo
tengo una pregunta. ¿Cuál es que simplemente pongo un bloque entre llaves y adentro de la
un bloque es que
yo using A igual que 9, en realidad tengo escribiendo, hago llaves y ahí pongo algo en el medio y después lo pongo. ¿Cómo que algo de decir cuando yo salgo de la llave? A un bloque, pero no, lo que te va a pasar ahí es que A muere para cada vez que lo es que se le va a hacer en algún momento, tiene la facultad de liberar los bloques de memoria.
Cuando le hagan esto, se lo lleva a hacer el dispose, pero
no, no hace el dispose, porque en el que se la hace, cuando ya el dispose lo hace la banda de memoria, porque está dejando la cabeza de la luz. ¿Sí? Entonces, cuando se compila, se pone y al final es que se va a hacer el dispose de la sección. O en el caso de la sección, también se lo que no sabe es que el agarro problema no tiene forma de agarro problema no son nadie. Si no sabes que aparece la y al no tener el punto, de alguna forma lo podrá en el monitor y llegar. Bueno, la forma de punto es un poquito muy por arriba, como es el medio. Entonces, no tiene mucho sentido porque básicamente tengo todas las clases, es básicamente saber cómo se hablan de estos, porque ¿Qué atributo y propiedades tiene para poder? ¿Cuál es la idea de reflexión? Lo mismo que introspección. ¿Lo dije bien, Manuel? ¿Sí? La idea es que nosotros podemos hablar cualquier instancia y preguntarle qué cosa tiene. A esta cosa que yo le pregunté, le puedo decir como la y bueno, ¿sabes qué me va a hacer? Yo estoy preguntando este caso a alguien. ¿Sí? Tal ojo me devuelve instancias del tipo que representa bien. ¿Sí? Todas las instancias serían de tal. Todos los tipos serían de tal. Que tienen la estructura de, interna de la clase. Bueno, aquí le puedo pedir los métodos, a los métodos les puedo actualizar, les puedo pedir el nombre, después les puedo instanciar, si es así, un método invoke, yo podría agarrar uno de los métodos de la lista de terminal de web, decirle que invoco, con esta instancia y con estos parámetros. ¿Sí? Si algo no funciona bien, como ya la tiene para nosotros, el profesor, no puedo modificar en ningún momento nada, de hecho creo que todas las formas que como leen y como privadas no lo puedo modificar, no hay ninguna solución. Lo que sí hay es un módulo para mono que se llama SETI, que nos permite cargar toda la información esta con una clase un poco más cómoda de manejar, modificarla, hacer lo que quiere y volver a escribir Python con el modificado. Y después de Python se lo puedo cargar con Flash. Esto, claro, entonces yo lo puedo hacer, pero tengo que llevarlo y lo que llevo ahora, después lo pongo en la pantalla y para eso lo pongo en el nombre. ¿Sí? Bueno, parece que la gente mola, es un par de cosas muy interesantes para hacer el análisis de código. ¿Viene bastante bien el proyecto? Vamos a ver si puedo hablar. No voy a hablar mucho de esto porque está fuera del framework y no quiere hacerlo. Bueno, yo te confieso que haría. Agarro el igual, simplemente a la instancia, a la tiro con Python, le pido el tipo, así me vuelve instancia. La instancia le pregunto qué métodos tiene ahí y me devuelve una red. Recorre la red y le digo todos los métodos que tiene ahí. ¿Sí? Entonces, yo tengo todos los métodos que tiene ahí son 12. Y el momento estaba con Python, equal, trasco, con Python, equal, ¿qué podría hacer? Yo podría armar el primer nombre, podría contar cómo para lo que tiene cada método, ¿sí? Es decir, yo con esto podría generar un número de código. Y la atención con Bueno, el QML que le pasamos un instante de luz, pues le pasamos el string hola. ¿Sí? Así básicamente el string hola se le va a convertir en el espacio de la luz. Bueno, ¿qué hacemos con él? Lo primero que hacemos es leer. Bueno, lo primero que hacemos es le pedimos al objeto que nos dé su tipo. ¿Sí? Type es la instancia que tiene toda la información sobre el archivo. ¿Sí? Type a crear dos, yo a Type le podría pedir que me dé su padre, le podría pedir sus cosas a Type su mismo, ¿no? Por eso, ¿qué función tiene todo? Tiene Type usando Type. Y así toda la vida. Bueno, en este caso yo voy a usar el método de 100, ¿sí? De 100, que siempre me trae las cosas que no son propiedades. Y después tengo otro que es la property, que me trae cada uno de todo. Bueno, a de 100 se le puede pedir muchas cosas, a de 100 son todas las clases, no son todas las más. Yo le puedo decir, bueno, dame la especial pública, la especial de instancia, las que no restancias, las que están solamente declaradas, las que no son públicas, yo le digo. Si es de acuerdo, tiene concreto, adelante. Bueno, imprimo el tag del nombre, del ingeniero, recorro todo el listo y pongo el par. Pongo acá el nombre, y el valor de un key del XML. Cierro el tag y termino. ¿Cómo te diría esto? Bueno, hay que comprobar. Bueno, inicialmente podemos ver cómo puedo poner el código, por ejemplo, del archivo. ¿Sí? Cuando yo dije New York, yo no estaba preparando nada. Esto me dice esto. El flow y el int me gusta el cero, el string es la intención de un string nativo. Bueno, después podemos ver todas las poderías que tiene. String adentro que tiene un compare value. Eso es lo más probable que sean constantes, ¿sí? Y yo le pregunto exactamente qué, si también me dice una constante de tipo entero, que está mal. Desde un parámetro interno. Bueno, ¿cuál es el length? 4, ¿cuál es el carácter de los invitados? Ahora se tiene la bola 1.
El name, bueno, no sería el name. Pongamos si el dummy tengo otro dummy. Lo más probable es que el get value le retorne el valor del. Lo que
era como si mira que el get value le va a volver un offset. ¿Sí? Pues todos son los que. ¿Qué pasa? El value line lo que hace con todo lo que recibe y así le meto su string.
No, el server no puede ser.
Ahora no puede ser. no tiene mucho sentido. Pues necesitas saber el contexto global cuando de fundar. No puedes fundar a media cadena, poner dinámica. Un lenguaje es totalmente estable.
Bueno,
Richard,
que
lo hay en
los
Python,
pero tiene.
Hay un Python, pero vamos, Python, no Python. Van a tener un
para poder escribir esto, por ejemplo, lo de la
no, por eso me quedaba con un mail, la puse un mail y la misma cosa. Sí, porque esto es la decisión del lenguaje. Porque tiene que ser la razón de tener el lenguaje. O sea, el lenguaje decía que tenía que ver con esto, que tenía un método de la pública y tal, y pues le vamos a presentar. No tenés que ser la
para acá. Bueno, para acá es un proceso de tener un que estimule que no
lo pero si, puedes agarrar. Hay un Python, usar todo lo mismo que hacer. Poner string, punto, ver método. Y es la más maligna. Pero la API de reflexión es la misma, como ves por la misma base. En IonPy podemos usar todo lo que hemos hoy. Podemos usar todas las cosas que hemos hoy, las universidades para hacer las cosas en ellas. Pero podemos usar todo lo que hemos hoy, lo podemos usar para IonPy. El fin es el mismo que usar con IonPy con el estructura de la misma. Entonces, es la mezcla del mismo objeto dentro de la colección de clases. De hecho, vos puedes tener una clase de SAP y en tu caso de consumo, la gente también te lleva a algo. Vos puedes agarrar una clase de SAP y usarla desde Cairo Pack. Ahora, si no me acuerdo cómo se responde, ya ni idea, pero me hago algo. Después que a tiempo les muestro el ejercicio de cómo se puede mezclar todo lo que hemos visto. Después me quedo a grabar. Después me quedo a grabar un par de acciones.
Y otra parte es que se puede agregar cosas a los atributos, a las propiedades, a los métodos y a las clases. ¿Sí? ¿Cómo se crea esto? Es con un método de parte, ¿listo? ¿Sí? Como lo tenemos claro. Y acá yo declaro atributos que quiera definir a la clase. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más qué es el tipo de atributos y cómo se puede hacer.
Esto principalmente se usa para el freno de la exteriorización y el bosque. ¿Sí? La idea es, bueno, vamos a ver luego una clase larga, que vamos a mandar el primero a un centro de el motor alimentante viene acá, que se llama Serialica, ¿sí? Que nos permite señalizar el enfermedad de los que un tanto como el centro de altura. Entonces, lo que necesitamos decir a esta clase es, bueno, ¿qué cosas de nuestra clase tenemos que se puedan señalizar? ¿Sí? Esto uno debe descargar con la tribu. ¿Cómo sería? Vamos a ver lo que estamos viendo en el ejemplo. Bueno, ¿cómo sería el ejemplo? ¿Sí? Lo primero que le agregamos es el lugar. Tenemos nuestra clase. Bueno, ¿qué es lo primero que le decimos? Le agregamos un atributo a nuestra clase diciéndole que esta clase es serializable. ¿Sí? ¿Para qué sirve este atributo? Bueno, el framework de serialización, cuando yo le diga tomar serializamiento, lo primero que va a hacer es, si la instancia que yo le di, tiene un atributo serializable, ¿sí? Para evitar que yo le pueda pasar cualquier cosa, es como poner una restricción, entre comillas, así, no lo tomen como que es programación por contrato, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, yo al símbolo le estoy, también le puedo decir cómo quiero que se llame dentro del SDM el tag principal. Sí, yo en este caso le estoy diciendo que se llama symbol. Bueno, después, a las cosas que yo tengo, le puedo decir, bueno, public name, le estoy dando el atributo de XML, XML element. Con eso le estoy diciendo al que lo va a serializar, que todos los que tengan este atributo, quiero que aparezcan en el XML. ¿Sí?
¿Por qué no hay más atención en algún momento? Pero, ¿qué significa la línea por los
son atributos. Te permite agregar información declarativa a un objeto, a una clase, a un método, a un estado. No, no, la agregar es información, es como ponerle un check. Claro, lo que está diciendo es, la clase símbolo tiene el atributo de ser serializable. Los atributos es como que tienes una lista aparte con todos los atributos que soporta el que tiene la clase. Claro, es, y eso está a nivel de clase. No quiero, decir, no quiero decirme la clase porque me van a pegar.
Entonces, cuando uno dice que algo es diferente, porque
ahora es diferente de la clase. Claro, no, acá lo marcas con atributos.
¿Y afuera de la clase?
Ya, arriba, justo en la línea. Ahora, en las líneas anteriores, todo lo que está con vos, las clases anteriores, ¿no? Es un atributo de la clase.
Que es un
tag,
que
solo agregamos
la
función,
que es
un objeto. No, en realidad es un tag, que después lo agregamos a nivel de sintaxis, y después a nivel de implementación, ahora no son atributos. Es cuando vos recibes el sample, le decís, bueno, dame tus properties. Y recorriendo las properties, vas viendo si tienes lo que vos le estás
haciendo.
Y aparece el serializable. Y te aclaro, si el nombre de la property es serializable.
O sea, son tags, nada más.
Claro, son tags, cosas. Las cosas que. Bueno. ¿Cómo? Claro, estas cosas en el array. En realidad, cuando vuelve a declarar así, esto es una instancia de un tipo que hereda del tipo de atributo. Entonces vos podés construir tus propios atributos. O sea, es una forma de, para ciertos casos, mejorar la legibilidad del código sin entrar en cosas sucias de implementar la interfaz y cosas así.
Pero vos no haces realmente la clase. O sea, la clase que hay igual, uno que
exactamente, y eso se guarda dentro de la clase,
claro,
sí, pero no puede ser un desconecto. Sí, cosas así locas. Había un paper que proponía que acá adentro pudiera haber construcciones tipo de instrucciones, onda de, bueno, tal cosa donde pone un delegado anónimo y así, y se dijo que no se va a soportar. O sea, hay dos. Bueno, lo que sí hay es un atributo especial que se llama obsolete, ¿sí? Que este le interpreta el compilador, y cuando vos compilás le puedes decir, bueno, recortame todo lo que tenga el obsolete, y el condition, no entendí bien para eso, pero supuestamente es para las condiciones para poder ejecutarlo, poder indistinguir la vez, poder hacer una máquina con un uso. No me quedaba un permiso, digamos, de, bueno, esto es válido, sí, paso tal cosa. ¿Sí? Me parece que es una, bueno,
La condición para finalizar esto es que no sea nulo. Entonces, voy a hacer el atributo, que es de tipo condition, tendrías que verificar a mano si la condición se cumple. Mencionó que era medio más simple. Más que otra. Bueno, ¿por qué si tienes más? Bueno, esto es muy lindo porque dentro de todos los especializantes lo que tenemos que hacer es que cada parte de bueno, este es un ejercicio de un mínimo. Este sobre, la fundamento de solución, porque ¿qué pasaba? Tenía este modelo construido. No estaba dentro de memoria, y estaba dentro de la entonces, la clase que café, el código que había construido, pues, directamente le da, tenía un serial discreto, un objeto que sabe señalizar y que señalizar, y le da el archivo donde quieres que lea y que crea la instancia de los objetos con referencias internas y todo lo que sea. Bueno, por eso tiene más o menos atributos. ¿Cómo se tiene los atributos? Bueno, haces una clase que de atributos, de así. Le puedes poner, le tienes que poner atributos también, de qué atributos se ponen atributos. Porque no se puede hacer atributos. Sí, y después de eso es una clase común. Y después cuando lo presentado, la voy a dar el chiquitito, no sé qué sentido tiene, pero lo que hay que hacer porque la verdad. Ya tiene mucho sentido poner la cuidado para hacer un producto de todo el caso, pero bueno. Básicamente le damos descripción a las clases de donde. Bueno, aparte de Word Services se usa mucho para poner la visibilidad de Word Services. ¿Sí? Además de nuestro programa, nuestro proyecto, donde está el público, está privado, porque nos puede interesar que un método no se pueda acceder para Word Services. Entonces, cuando nosotros queremos que el método se pueda hacer con el proceso, le ponemos el atributo a ese tipo de método, y ya con esto el user, la máquina de la SPD, sabe que este método lo tiene y lo puede hacer con el chequeo de permiso, porque si uno llamó un método global, no estaba permitido llamar. Bueno, acá la APC, le ponemos el atributo, ¿sí? Básicamente está la primera fecha, no tiene ninguna magia rara. Ahí tenés la que confunde la fecha. Ahí están los atributos que después lo vamos a tomar. ¿Te quería mostrar qué es
lo
que es?
Yo no
te voy a mostrar. No, porque quería mostrar el ejercicio del Python, el Python. Ah, bueno. ¿Cuál es el chiste acá? Básicamente le tengo una clase y se empezar. ¿Sí? Que la tengo en el paso entero, donde escribo el método to define, y el método to define tiene una hora, voy a la clase de empezar, porque tiene el número con el cual hay que lo tenga. ¿Sí? No importa, es una clase de empezar. ¿Sí? Entonces, la idea de mostrar esto es que yo lo solo contigo. ¿Sí? Este es clase de este.dl, es el compilado de la clase de la red. A ver, vamos a usar esa clase que tengo que usar, que es falso. Y lo primero que tengo que hacer es importar el cómo el largo se manda. ¿Por qué? Porque como yo el DNL lo tengo en un directorio propio, para llamarlo lo puedo hacer a mano. Y lo que sea que tenga que hacer con la vez. Entonces, ahí cambié el assembly en mi imagen, en la norma del cual. Ahora lo voy a usar. Lo voy a cortar. Este es el importe, ahora lo voy a cambiar. Ah, me pasó el parámetro. No es la que tiene que hacer. ¿Sí? Y lo puedo definir. ¿Sí? Bueno, más que nada, el segundo para que vean que no es todo tan mucho que justo tenemos de un lado para el otro. Y que no sucede. La máquina de los y aquí lo llevamos. Bueno, ¿dudas? No sé por qué color la misma. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, espero que. Después de la conversación.